Se ha dicho que los mexicanos nos burlamos de la muerte, pero cuando realmente está cerca este acontecimiento, ¿de verdad es así? ¿Qué pasa con nuestras deudas y con nuestro patrimonio al momento de fallecer? ¿Qué hacer para que la muerte no se lleve nuestros ahorros? Quédese, esto es En Voz de la Justicia.
Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Bien, pues a propósito de que está muy reciente este Día de los Muertos aquí en México, que se celebra, por cierto, el 2 de noviembre, y ahora además, pues hay que decirlo también, en tiempos de esta pandemia producto del COVID-19, vamos a platicar de este interesante tema. Bienvenido a este episodio de En Voz de la Justicia. Mi nombre es Jacobo Renday y quiero recordarle a usted los medios de contacto a través de los cuales usted puede entrar en comunicación directa con nosotros a través de nuestro correo electrónico para su sugerencia de temas o contenido, comunicacionsocial@poderjudicialags.gob.mx. También están nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Poder Judicial Aguascalientes, y nuestro Twitter, @PJudicialAGS. Y para abordar justamente este interesante tema que ya comentábamos en el preámbulo de este programa, se encuentra con nosotros un especialista en la materia. Él es el licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías, juez quinto de lo mercantil en el estado. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación.
Bien, gracias, buenos días, gracias por su invitación.
Perfecto, licenciado. A mí me gustaría comenzar a hablar primero de los deberes y luego de los saberes, o sea, primero de las deudas y luego pues del patrimonio y de los ahorros, si es que existieren al momento del fallecimiento. Jurídicamente, cuando se da el fallecimiento de alguien, ¿qué es lo primero que se debe hacer?
Bien, ante la muerte de una persona, a veces se cree que se extinguen todos los derechos o las obligaciones, y no es así. Hay que recurrir a una norma jurídica que establece que la sucesión es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que no se extinguen por la muerte. Y este principio o esta base nos indica que después de la muerte hay dos clases de derechos. Unos que automáticamente se extinguen por la muerte de la persona, como sea el usufructo, el uso, la habitación. Pero hay otra clase de derechos que aún con la muerte de la persona no se extinguen. ¿Qué significa? Después de su muerte sigue la necesidad de que esos derechos se cumplan aunque el deudor ya no esté vivo. Y en ese sentido, lo primero que se tendría que hacer es acudir al registro civil, porque ahí se remiten todas las actas por los hospitales o los nosocomios, para obtener el acta de defunción respectiva, porque esto va a servir para acreditar que esta persona ya no existe y con ella empezar a hacer el uso de, o la facultad de exigir esos derechos que tendría nuestro autor de la sucesión, y en su caso poder negociar con los acreedores el pago de los posibles créditos que quedaron pendientes con la muerte de esta persona.
Vamos uno a uno desmenuzando, por ejemplo, estos supuestos y estas dudas que nos ha transmitido la gente que nos escucha a través de las redes sociales. Por ejemplo, ¿qué pasa si algún familiar con el que vivimos ha realizado, que es muy común en estos tiempos, con su tarjeta de crédito quizás, varias compras a meses sin intereses? ¿Se cancelan las compras? ¿Yo debo pagar? ¿Qué sucede con esto que se quedó pendiente de pago?
En cuanto a las compras, el solo hecho de que se haga uso de la tarjeta lleva implícita la firma electrónica o firma en sí misma, y automáticamente la compra de ese momento es perfecta y por lo tanto la obligación de su pago aún después de la muerte. Hay que establecer o leer las cláusulas de los contratos de las tarjetas de crédito, porque algunas de ellas tienen protección que con la muerte de la persona los créditos quedan pagados. De no ser así, de no tener un seguro de vida en nuestra tarjeta de crédito, es obvio que nuestro deudor va a seguir respondiendo de todas las deudas que haya asumido durante el uso de la tarjeta en vida del titular de la tarjeta. Y en ese sentido, puede haber juicios en contra del deudor o, en su caso, de los bienes que deja, porque sobre los bienes o el patrimonio de nuestro deudor se van a ejecutar precisamente los créditos, entre ellos los créditos crediografarios o de firma, que son los de la tarjeta de crédito.
Entonces hay que checar muy bien estas letritas del contrato o ir a la tienda quizás que expide la tarjeta, si es una tarjeta departamental, o al banco incluso, para saber si se contaba con ese seguro.
Había que buscar en los papeles y si no acudir a la institución bancaria, porque se guarda y tiene la obligación de guardar copia de los contratos.
Ahora que hablamos de tarjetas, maestro Márquez, ¿qué pasa, por ejemplo, que también es común, sobre todo entre esposos, que de repente se dan tarjetas adicionales? ¿Qué pasa si soy adicional en una tarjeta de crédito de alguien que fallece?
La tarjeta auxiliar seguirá vigente a menos de que se haya pactado que a la muerte del principal automáticamente la tarjeta no quede vigente, pero como los bancos no se enteran de la muerte, obviamente las tarjetas siguen vigentes, inclusive el riesgo de que si la tarjeta del principal no se ha cancelado, no se ha dado el aviso y alguien hace uso de ella, inclusive se pueden seguir adquiriendo con la tarjeta principal deudas que van a repercutir en el crédito de la persona aunque haya muerto, pues hay responsabilidad del uso de la tarjeta y hay responsabilidad de los movimientos que se hagan con esa tarjeta. Entonces, lo correcto sería inmediatamente a la muerte de una persona, por seguridad, destruir las tarjetas y avisar al banco por si hubiera seguros, o bien evitar que, si alguien tuviera datos de las tarjetas, siga haciendo uso de ellas, porque el banco va a seguir tomando en cuenta que se están haciendo exposiciones con autorización del titular o quien era titular de la tarjeta.
Siguiendo con esta línea de lo que sucede con las deudas, vámonos ahora al caso de los créditos hipotecarios. Yo vivo con uno de mis familiares, infortunadamente este familiar llega a fallecer y resulta que es el dueño de la casa y resulta además que es quien la estaba pagando.
Siempre hay que checar el contrato y normalmente tienen este mecanismo de protección del crédito. Y en ese sentido se garantiza tanto el Infonavit como la institución bancaria de que a la muerte de la persona el crédito quede pagado. Entonces, normalmente, a la muerte de la persona, el crédito debería quedar totalmente pagado y la casa totalmente liberada con este seguro de vida, que es lo común en todas las instituciones bancarias porque es protección para ellas o inclusive el Infonavit. Lo que se tendría que hacer inmediatamente a la muerte de la persona, acudir a la oficina del registro civil a solicitar una copia del acta de defunción y comunicar de inmediato, ya sea al Infonavit o ya sea a la institución de crédito acreedora, el fallecimiento y corroborar que efectivamente exista la cláusula que, en virtud del fallecimiento, queda extinguido el crédito y, por lo tanto, de esa forma evitar una posible mora, evitar posibles juicios.
Alguna vez yo llegué a escuchar respecto de que es mejor, y creo que usted lo está corroborando con lo que estamos platicando, cuando uno acude en estas instancias después de un fallecimiento al registro civil, que lo mejor era sacar varias actas de defunción, varias copias de esa acta de defunción, porque a veces unas en original que entrega el registro civil se la queda el banco, otra hay que entregarla al Infonavit, otra hay que entregarla quizá a la compañía de seguros, que ya tocaremos ese tema más adelante. Creo que es recomendable, ¿verdad? Entonces, que la persona, en vez de sacar una sola, pues pida dos o tres o cuatro según las necesidades y no esté después regresando.
Se supone que con los tratos y los lazos familiares tenemos conocimiento de cuántos créditos pudiéramos tener. Entonces, según la noticia de las que se tengan, siempre sería bueno una acta de defunción por cada una de esas personas y tener la previsión de tener dos o tres ahí de reserva por lo que pudiera suceder, porque claro, siempre aparecen créditos que a veces desconocemos.
La ley y el derecho están aquí, en Voz de la Justicia.
Y hablando de créditos que a veces desconocemos, maestro, ¿qué pasa, hablando de las deudas, si vienen a cobrarme un pagaré de una deuda que contrajo mi familiar fallecido? Llegan a mi domicilio, tocan y resulta que es uno de los acreedores y me muestra el documento y dice, mira, aquí está suscrito por tu familiar, bueno, ya falleció, ¿qué sucede ahora? ¿Debo yo pagar? ¿Debe el aval pagar? ¿Nos dividimos mitad y mitad del pago? ¿Qué es lo que pasa en estos casos?
La suscripción de los pagarés o cualquier otra deuda normalmente no se extinguen con la muerte. Si el acreedor de un pagaré, de un cheque, de una letra de cambio llega al domicilio del deudor, la ley establece que el deudor principal o los avales son deudores solidarios. La solidaridad en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito significa que el acreedor puede exigir a uno, a todos o al que él considere más viable el total del crédito. ¿Qué significa esto? Que con la muerte de una persona, cualquier deudor que haya suscrito el pagaré queda obligado íntegramente a su pago, y si el acreedor decide ir directamente contra la persona que en vida firmó el pagaré, que ahora es difunto, puede hacerlo perfectamente por la totalidad del crédito, sea suscriptor principal o sea aval. Inclusive siendo aval, está obligado, aunque haya muerto, a pagar la totalidad del título de crédito, porque esto depende exclusivamente de la voluntad del acreedor, a quien él considere más viable para el pago, o inclusive tiene la facultad de demandar conjuntamente al deudor principal y a todos los avales en forma conjunta para garantizar todo el pago de su crédito, y esto implica que se embargaría el patrimonio de ese deudor que en vida estableció, y hasta que se establezca la prelación de pago y si alcanza o no pagar el crédito, respondería en un principio con todo su patrimonio si se consigue el embargo sobre todos los bienes que le hayan pertenecido.
Qué interesante, y esto es algo que mucha gente desconoce. Se tiene como la creencia popular en ocasiones de que se acaba la vida de la persona y se extingue toda la deuda. Y en realidad estamos viendo con el fundamento legal que usted nos comparte que es exactamente lo opuesto. Hablamos ya de deudas, me gustaría pasar ahora al lado de los haberes, del patrimonio, de lo que hay, de los ahorros. Y justamente hablando de ahorro, resulta ser que alguien fallece, tiene por ahí unos centavitos en el banco, la cuenta del ahorro bancario, y de repente los familiares no saben cómo pueden acceder a esta cuenta, no saben incluso si son beneficiarios o no, o quién dejó el fallecido como beneficiario. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso?
Todos los bancos, las instituciones de crédito hacen sus contratos y se establece que el que tiene preferencia a ese dinero son los beneficiarios que se establezcan en los propios contratos. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que hacer es checar los contratos, si existen o los beneficiarios, o si se tiene noticia de ello, con el acta de defunción y otras actas que establezcan el parentesco o el interés, o bien si ya se nombró en la basea, establecer los informes a las instituciones de banco y informar al banco la muerte de la persona, para de ser posible que el banco cancele los movimientos de esa cuenta por la muerte, los que puedan cancelarse, y en ese sentido evitar movimientos de personas extraños sobre la cuenta, y sobre todo acreditar si es beneficiario, se le entregue el dinero al beneficiario.
Si mi familiar no dejó ningún beneficiario en sus ahorros o cuentas, ese dinero se pierde, se va a la beneficencia pública.
Los bancos normalmente por política van a fijar nombres de beneficiarios. Pero puede suceder el caso de que el beneficiario falleció, o puede suceder el caso de que puede haber la omisión del beneficiario. Y en ese sentido, ahí sí tendría que haber el albacea para que el juzgado donde se lleve el juicio sucesorio remita inmediatamente a la institución bancaria la noticia del fallecimiento de la persona, para que no se hagan movimientos de estas cuentas. O bien, a veces los trámites de los juicios sucesorios son tardados, y el artículo 724 del Código Procesal Civil establece la figura de la intervención. Y entonces, si dentro de los 10 días a la muerte de una persona no hay un albacea para asegurar precisamente bien ese dinero, se puede solicitar al juez nombre un interventor para que administre los bienes, para que ponga noticia de los bancos y de los acreedores esta noticia, y en ese sentido primero se inmovilice las cuentas Y en su momento, ya cuando el albacea entre en funciones, será el albacea el que se encargue de ingresar ese dinero a la masa de bienes para que en su momento, después de pagadas las deudas, se pague o se entregue el correspondiente remanente a los herederos.
En esta época de pandemia ocasionada por el COVID, se ha vuelto muy común, lamentablemente, no solo el deceso de muchas personas, sino también la contratación de seguros. Estos seguros de vida que existen con cualquier compañía aseguradora que a usted le venga en mente, bueno, operan sobre también ciertas cláusulas y condiciones. ¿Hay algún plazo en el que yo tenga que avisar a la aseguradora con la que yo sabía que mi familiar tenía su seguro de que él falleció para efecto de que la aseguradora me haga efectivo el seguro? Si se me olvida decirle a la aseguradora, o si por lo complicado del momento y del trance del fallecimiento omito yo dar aviso a la aseguradora, ¿hay algún plazo en el que yo pueda realizar esta noticia para cobrar el seguro?
Normalmente se supondría, o partimos del principio, que no hay plazos, pero las compañías de seguro siempre ponen cláusulas en el sentido de que hay que checar los contratos de seguro de vida. Establecen cláusulas en qué periodo, en qué tiempo debe darse la noticia para ellos hacer el pago correspondiente, porque ellos también hacen su investigación si fue una muerte que esté incluida dentro del seguro, o hay muertes que están excluidas dentro de los seguros, porque ellos tienen que hacer sus investigaciones y saber si deben de pagar o no el seguro. Y en ese sentido, se establecen a veces criterios como 2 años para la prescripción para que la compañía de seguros quede eximida, o otros se establecen 5 años. Lo correcto sería, en cuanto se tenga noticia, lo mejor para evitar problemas es dar noticia inmediata a la compañía de seguros para hacer los trámites, porque no pagan de inmediato en ocasiones por estas investigaciones que ellos consideran de si la muerte estaba incluida o no, porque se da el caso que excluyen muchos casos o muchos supuestos para no pagar los seguros, o ellos consideran que entran en ciertos supuestos un poco ambiguos, y entonces también esto implicaría un pleito judicial que se da continuamente para que el juez establezca mediante juicio si esos créditos son pagables o no.
Aquí me surge la duda, maestro, si la aseguradora también tiene la obligación de avisarme que yo soy beneficiario de un seguro.
Normalmente no lo hacen. Establece o parte la compañía de seguros del supuesto de que el titular del seguro avisó en vida quiénes son sus beneficiarios, y la compañía de seguros normalmente
No busca gente.
El 99% de los casos no busca gente, salvo casos muy especiales donde se haya pactado porque es un cliente muy especial o por ciertas razones, pero la compañía de seguros normalmente no va a buscar gente para establecer: oye, sé que eres beneficiario, sé que pasó esto. Y además, las compañías de seguros nunca van al registro civil para establecer si existen actas de defunción para hacer los pagos respectivos.
Así que hay que estar muy al pendiente, amigo escucha, amiga escucha, sobre todo en estos supuestos, para no dejar pasar, obviamente, el posible pago y o cobro de un seguro de vida. Qué interesante tema. La verdad es que, comenzando en un supuesto como es el de la muerte, se dan múltiples ramificaciones, múltiples aristas, múltiples supuestos en los que hay que estar muy pendiente para evitar eso, que la muerte se lleve no solo pues a nuestro ser querido, sino también todos los ahorros y todo el trabajo producto de una vida de esfuerzos. Licenciado Hugo Márquez Elías, ¿algún consejo finalmente para que la muerte no se lleve nuestros ahorros?
Creo que hay que tener todos los papeles en regla, primero. Y segundo, informar a nuestros parientes, a todas las personas, de los contratos que tenemos, los documentos que tenemos y la información relativas a ello. Hay muchas plataformas que nos interpretan o nos dan significado de los alcances de nuestros contratos para saber realmente si tenemos derecho o no a un derecho después de la muerte de alguna persona, estar informados, ir con abogados de confianza, aún antes de la muerte de la persona, porque en este país lamentablemente vamos con el abogado después del problema, no antes. Pero en este país falta la cultura de la prevención jurídica. Puedo evitarme muchos problemas, muchos dolores de cabeza, si al firmar un contrato antes de que llegue a la situación, me asesoro con abogados que me dé asesoría de los posibles escenarios futuros que puede pasar con mis contratos de seguro, al firmar pagarés, al firmar contratos, a establecer cualquier tipo de obligaciones, porque a veces pensamos que con la muerte se extinguen muchas cosas o con la muerte obtengo muchos beneficios, y realmente no es así, porque no se celebran bien los contratos, o los contratos que se contratan realmente no tienen los beneficios de un seguro de vida adjunto al contrato que proteja precisamente el patrimonio.
Agradecemos mucho su presencia, licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías, juez quinto de lo mercantil en el estado. Gracias, licenciado.
Al contrario, gracias a ustedes. Buen día.
Muchísimas gracias también en los controles técnicos a Iván Martínez en este episodio. Y gracias a usted por el favor de su atención. Mi nombre es Jacobo Renday. Hasta la próxima. Esto es En Voz de la Justicia.
Escuchas En Voz de la Justicia, un podcast derecho.